En la siguiente hora, tocaremos los temas que le dan sentido a la vida. Esto es Cuéntamelo.
Queridos amigos, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a su programa Cuéntamelo. Soy Gabriela Yanomé y hoy sábado 23 de mayo del año 2026 estamos listos para llegar hasta usted. Luz Balvaneda está atenta a sus llamadas. Los números usted ya los conoce, de cualquier manera se los recuerdo. 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Gerardo Huerta estará a cargo de los controles y a ambos les agradezco su apoyo. A quienes nos escuchan a través de internet, les damos las gracias. Y si usted está sintonizando por primera vez esta estación, este programa, le damos la más cordial bienvenida. Recordamos que tenemos una retransmisión los domingos a las 7 de la tarde. El número para que usted nos envíe un WhatsApp, 33 12 68 97 26. La cultura actual tiene una visión de la ancianidad como una etapa decrépita y sin sentido. La Biblia presenta la vejez como una etapa bendecida, digna de honor y caracterizada por la sabiduría. No se enfoca en el deterioro físico, sino en el valor espiritual y propósito de Dios en la vida de las personas mayores. ¿Cuál es su visión sobre ser adulto mayor y anciano? Porque esto determinará la forma en que vives. Y me da mucho gusto recibir a Patti de Aguinaga de Arrambides. Le agradezco muchísimo que haya preparado este interesante tema. Patti, qué gusto escucharte nuevamente. Buenas tardes, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Gaby. Pues muy contenta de estar aquí compartiendo. Y la verdad que la mayor beneficiada es la persona que prepara el tema. Así de que muchas gracias por esta oportunidad.
No, pues muchas gracias a ti. Sí, ciertamente, los que prepara y los que preparamos y los que estamos aquí tenemos que estar pensando qué nos llega, qué no nos llega y qué situación estamos viviendo también, ¿verdad? Porque eso es algo muy importante. Esto de la ancianidad, de los adultos mayores, lo que ahora pues sea como seccionado, digamos, ¿no? O sea, ahí te ponen así como que la primera etapa, la segunda, y ahora ya dicen el adulto mayor y luego el adulto de la tercera, la vejez, o quién sabe cómo, pero cada vez le ponen unos nombres muy, muy raros, pero finalmente pues es el proceso de la vida. Y cada uno vamos avanzando en edad, en experiencia, en conocimiento, en todo. Y pues ahí es en donde también tenemos nosotros que saber hacia dónde vamos, hacia dónde caminamos. Así que gracias por haber preparado este tema, Patti. Bienvenida nuevamente y adelante, por favor.
Muchas gracias, Gaby. A mí me gustaría empezar el programa pidiéndoles a los radioescuchas si pueden recordar alguna vez que quizás hubieron alguna pirámide o se subieron a algún monte o algún cerro, o no sé, algo que tuvieron que como subir, si pueden hasta cerrar los ojos y recordar cómo se sintieron cuando llegaron arriba de la pirámide, cómo se sintieron gozosos, con satisfacción de haber llegado ahí a la cúspide. A lo mejor tuvieron muchas pausas, o a lo mejor alguno se cayó o se raspó, o tuvieron que tomar aire en el trayecto. Pero ¿recuerdan el panorama que podían ver ahí desde arriba? ¿Recuerdan la perspectiva, el horizonte? O sea, como las cosas que abajo se ven grandísimas, cuando subes desde arriba las ves pequeñitas. ¿Pueden sentir el aroma, el aire sobre su rostro? Es una maravilla recordar y haber llegado hasta arriba, ¿no? Y ahorita me recuerda un versículo que lo dijo el profeta Samuel cuando hizo un altar de piedra cuando había triunfado sobre los filisteos, y lo que dijo fue: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y así nosotros, no sé en qué década estés, pero hasta aquí hemos llegado por su fidelidad. Y pues no sé si te encanta la sabiduría que añade los años. Al igual que la pirámide, puedes ver con gozo la escalada que has subido hasta ahora, la perspectiva que te dan los años, la dimensión de las cosas pasajeras que nos, no sé, hace muchos años, hace varias décadas decíamos, ay, me estoy ahogando con este problema, y conforme pasa el tiempo ya la dimensión es en algo que pasó, y lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros en el trayecto, pues bien, con esa imagen vamos a iniciar nuestro programa analizando esta etapa. Si tú eres joven y dices, no, ¿qué estoy haciendo ahorita escuchando eso? Pues no importa, porque nos tenemos que preparar para todas las etapas de la vida. Y si ya eres adulto mayor, pues qué bendición, porque estás en un buen momento para como retomar esta etapa y ver cómo la estás viviendo, ¿sí? Entonces también, si eres joven, también puedes compartir con otros adultos mayores de lo que estás escuchando. Porque ciertamente, no sé si ustedes han preparado, no existe una cultura de preparación para la ancianidad. No existe ni ha existido por décadas, ni siquiera en lo solvente, en lo económico, que no había ni siquiera la cultura de ahorrar para el retiro y de pues ver cómo le ibas a hacer en esta etapa, ni la salud, de decir, a ver, me voy a cuidar en mi alimentación, en mi ejercicio, porque quiero llegar muy sano. Pues no, no existía. Hasta ahora los jóvenes están haciéndolo de diferente manera, pero mucho menos nuestro perfil, nuestro carácter, nuestras relaciones, cómo nos preparamos para eso. Porque de alguna manera nuestras decisiones nos han preparado o no, y todo tiene que ver con un cuidado de cuerpo, alma y espíritu. Porque pues envejecientes somos todos, todos somos más viejos el día de hoy que el de ayer, entonces pues eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Hay un versículo que dice, enséñame a contar los días para dar la sabiduría a estos días, entonces pues sí vale la pena saber lo limitado que puede ser nuestra vida y nuestros tiempos, ¿verdad? Y porque los adultos mayores estamos creciendo en población. Actualmente somos el 13%. Se cree que para el 2030 vamos a ser el 15% de la población y en el 2070 seremos el 34%. Y curiosamente, esta década que concluye en el 2030 la han llamado la ONU la década de envejecimiento. Por eso se han hecho como varias campañas, esfuerzos de los organismos, del gobierno, de las instituciones, para como prevenir que el adulto mayor o el envejecimiento no sea un problema de salud, un problema o un factor de crisis sanitaria o de seguridad social, porque pues se requiere tener atención. Y bien, bueno, mientras ellos hacen eso, ¿qué nos corresponde a nosotros mismos para ver que nuestra vejez y las siguientes etapas sean cuidadas y lleguemos de una manera como más sana, ¿sí? Porque nunca es tarde para retomar el timón del cuidado de nosotros. Entonces, bueno, sabemos todos que adulto mayor se considera, como tú decías, Gaby, hay muchas clasificaciones, pero se considera que de los 65 a los 74 años somos adultos mayores y los ancianos son a partir de los 75 hasta los 90 y lo que llaman el anciano longevo es un adulto mayor de 90 años. Y bueno, si nos vamos a la definición, el envejecer es la última etapa del ciclo vital humano, caracterizado por una serie de cambios biológicos, psicológicos y sociales. Y frecuentemente se asocia con el paso del tiempo y una disminución de las capacidades físicas y cognitivas. Y aquí me gustaría detenerme tantito. Dice que disminución de las capacidades físicas y cognitivas. ¿Se fijaron que no está hablando de las capacidades espirituales? Qué maravilla, porque es las que nos van a sostener, las que nos darán esa perspectiva gozosa que hablábamos cuando vimos el paisaje desde lo alto. La decadencia física y mental del envejecimiento no disminuye el poder de la gracia de Dios para revertir los efectos del mal y hacernos florecer espiritualmente. Entonces eso nos da como una tranquilidad, ¿no les parece? Pero vemos que hay muchas perspectivas para ver la ancianidad y la vejez, porque la sociedad y la cultura actual, esa es una perspectiva, y la que Dios nos manifiesta en su palabra es otra. Y yo, antes de abordarlas, me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu propia visión? Como lo presentaba Gaby. Porque la perspectiva que tienes va a determinar la forma en que vives. Si tú ves la vejez con resentimiento, con amargura, por lo que ya no tienes, pues así vas a vivir. Y si la ves con satisfacción y con confianza de que es una diferente etapa, con sus cosas positivas, sus retos, sus dificultades, pero pues es, hasta aquí hemos llegado, como lo decíamos. Por lo tanto, te presentaré ambas posturas y visiones y tal vez te puedas identificar con alguna de ellas. Por ejemplo, la perspectiva de nuestra sociedad parece valorar solo la juventud y la rentabilidad. Presenta la vejez como nuestra enemiga y que debemos luchar contra ella, imagínense, luchar contra la vejez. En cambio, la Biblia nos dice que es nuestra viva amiga. Dice, en los ancianos hay sabiduría y en la muchedad, entendimiento. Así dice Job. La cultura actual valora la productividad en términos económicos, en rendimiento, y lamentablemente eso se traslada a la familia, a las relaciones, a desvalorizarlas, y no, pues él ya está viejito, ya no. Y aparte, ¿saben qué? Se complica también que la brecha tecnológica en nuestra generación ha hecho más grande esa perspectiva de la vejez, porque como los jóvenes son nativos virtuales y nosotros son migrantes virtuales, pues algunos nos hemos incorporado a la tecnología lentamente y quizá algunas aplicaciones, pero entonces se ha hecho más grande esa brecha entre los jóvenes y los adultos mayores. Sin embargo, quiero decir lo que el canon bíblico dice, porque en ninguna parte los ancianos son compadecidos o tratados con descendencia. En ninguna parte de la Biblia se describe a los que están envejeciendo como un problema. En ninguna parte de la Biblia se describe a los ancianos como deplorables, irrelevantes o rezagados, o como inactivos o improductivos. Y en ninguna parte de la Biblia son satirizados con figuras cómicas, con muchos dramas y narrativas accidentales. Eso qué tranquilidad nos da para ver que en la Biblia se ve diferente, estamos vistos diferentes, porque en ninguna parte Dios minimiza el valor de los ancianos. De hecho, Él exhibe la belleza que ve en la vejez. Por ejemplo, en Proverbios dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. ¿Se fijan cómo nos ve hermosos? En Proverbios 16:31 dice, la cabeza canosa es corona de gloria y se encuentra en el camino de la justicia. Es honroso tener canas, según la Biblia, aunque nos las tiñamos de otro color, pero es hermoso tener canas. Y Isaías 46:4 dice, aún en su vejez yo seré el mismo, y hasta sus años avanzados yo los sostendré. Yo los he hecho y yo los cargaré. Yo los sostendré y yo los libraré. ¿No les encanta la idea de saber que así vamos a estar cuidados? Aunque estemos en cama, aunque estemos como estemos, aquí Dios está prometiendo que Él nos va a cuidar. Y todo esto y mucho más encontraremos en la Biblia. Sus promesas, el cuidado incondicional, el eterno amor de Dios. Entonces permitamos que la palabra de Dios sea nuestra autoridad de fe y de vida. Y cuando empiece el declive, pues se va a ser la palabra de Dios nuestro mapa de ruta de vida.
Ahí te voy a dejar, Pati. Vamos a hacer una pausa. Les recordamos a nuestro amigo Radio Escucha los números de teléfono en cabina, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Volvemos. Estamos de regreso, este es su programa Cuéntamelo. Los números de teléfono en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Hoy estamos hablando con Patty de Aguinaga de Rambides, nuestro tema, cómo envejecer con gracia. Adelante, Patty, por favor.
Gracias, Gaby. Pero seamos realistas. Se dice fácil, pero no es fácil aceptar el deterioro. Porque además los cambios nos van, nos desorientan, ¿no? Es como, me viene la imagen de un adolescente que de repente muy rápido le crecieron las manos, los brazos, la estatura. Y recuerdan cómo eran bastante torpes cuando en la mesa se les caía el vaso con agua, porque esa torpeza de repente con ese cambio tan brusco, bueno, el de nosotros no es tan brusco, pero también nos causa esa torpeza, nos tenemos que adaptar a nuevos roles, a nuevas responsabilidades. Y aparte, esas se convierten ahora en nuestra identidad y nuestro propósito. Entonces, lo que teníamos antes, a lo mejor éramos, no sé, trabajábamos con mucha gente y ahora estamos en casa con un propósito como más concreto y con menos gente. Entonces, ¿dónde buscar el significado? Y eso es lo que yo me quiero enfocar esta tarde, a envejecer en gracia. Y no me refiero a que estemos como un bailarín con gracia, sino a la gracia que viene de Dios, que es su amor a nosotros. ¿Pero qué entendemos por gracia? La gracia se define fundamentalmente como el favor inmerecido de Dios hacia sus hijos. Entonces, ¿tú has experimentado ese favor inmerecido hacia sus hijos? Y si no nos queda muy claro lo que es gracia, voy a traer un ejemplo, una imagen de lo que significa gracia. Es como un cuentito chiquito. Dice que unos chicos estaban jugando fútbol en un vecindario y de repente, con una patada de la pelota, rompieron la ventana grande de un vecino. Y entonces, pues ahí están todos asustados y bueno, se animan y van con el vecino a dar la cara y a preguntar cómo podrían reparar el daño causado, porque no tenían con qué pagarlo. Y entonces, pues el castigo justo sería que el vecino les exigiera dinero, que hablara con los padres y que los padres los reprendieran. Pero el vecino decide tener misericordia y les dice, no se preocupen, no es nada. Yo asumo el daño, yo pago el costo y no los voy a delatar con sus papás. Eso es perdón y es misericordia, porque lo que merecían pagar fue perdonado. Pero sorprendentemente, en lo que hizo es lo que hizo el vecino. Él no se limita a perdonar la deuda, sino que les dice, vengan, les voy a invitar un helado. Y aparte, les regala un balón para que jueguen en el parque de forma segura. Entonces, los chicos no hicieron nada para ganar el premio. Al contrario, ellos venían de causar un daño. Eso es gracia, es un favor inmerecido. Y así nos trata Dios. Dios no nos da pues todos los errores que hemos cometido a lo largo de la vida. Y Dios no nos da conforme a ese castigo por eso. Él ya nos perdonó por medio de Jesucristo. Ahora todo lo que viene es gracia. Y si no sé si la puedes ver en tu vida. Si puedes volverte a subir a la pirámide y ver tu vida y decir, ¿cuánta gracia has tenido? ¿La puedes ver? ¿Puedes ver la dulce providencia que has tenido de Dios una y otra vez? ¿Puedes ver la diferencia entre lo que has recibido y lo que realmente merecías? Porque cada día es un regalo. Entonces, nunca dejamos de crecer ni de aprender. Siempre hay más gracia que experimentar, más que aprender acerca del amor de Dios. Y este crecimiento es gradual. En Pedro, segunda de Pedro nos dice, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y crecer en la gracia significa y nos da mucho, porque solo con la gracia de Dios podemos sobrepasar, tener esa paz que sobrepasa entendimiento, aunque nuestras circunstancias sean complicadas. Y solo con la gracia podemos ver nuestras limitaciones como oportunidades. Y solo con la gracia podemos ver nuestros errores en las relaciones, porque siempre vemos el error de los otros, pero con gracia vemos nuestros propios errores. Solo con gracia podemos ver nuestras falsas expectativas, porque siempre estamos ahí, que fulanito haga, que sultanito haga, pero la gracia nos dice, oye, pues no te lo va a dar, no tengas falsas expectativas, ¿sí? Solo con gracia podemos ver el propósito de vida para esta edad, porque la gracia podemos ver el pasado, el presente y el futuro. Con la gracia del pasado podemos ver cuántas cosas hemos superado, de cuántas otras cosas nos ha librado Dios. Y con la gracia podemos ver que siempre ha estado con nosotros en las buenas, en las malas, y por todo lo que hemos pasado, es motivo de agradecimiento y de mayor confianza. Porque en el pasado siempre ha habido provisión, siempre hemos tenido que comer. Y porque Él nos preparó para este momento, para este reto, para este proyecto. No sé qué en el pasado que aprendiste de tus padres ancianos o abuelos que quieres repetir o no repetir. Todo eso es gracia. Y en el presente, ¿en qué área necesitas la gracia de Dios para estar restaurado? ¿En qué momento perdiste la alegría, el contentamiento y la paz que necesites gracia para este momento? ¿Puedes ver la gracia de Dios en tu vida actual? ¿En el día de hoy pudiste ver gracia? Quizá oír este programa es gracia de Dios. ¿Y en el futuro? ¿Cómo puedes ver el futuro? ¿A qué le temes? Y en ese temor puedes confiar en la gracia de Dios que te cuidará y te sostendrá, como lo leímos hace rato. ¿Qué legado quieres dejar a la siguiente generación? Podremos tener un testamento y es bueno que lo hagamos, pero el testamento espiritual es algo que estamos seguros que va a perdurar. ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿Como alguien amargado, con rencor, aislado, sin querer ver a nadie, ni querer salir, o como una persona que cree en Dios, que tiene una esperanza activa en el amor de Dios, porque solo la gracia de Dios nos puede llevar hasta ahí? Gaby, te pediría si puedes leer el Salmo 92, que nos habla de florecer y de fructificar.
Bueno, te leo del 12 al 15 del 90, el capítulo 92. Dice: El justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y muy verdes, para anunciar cuán recto es el Señor, mi roca, y que no hay injusticia en él.
¿Oyeron? ¿Quiénes son los que van a florecer y fructificar? Dice el justo. Y bueno, sabemos que no somos justos, pero que fuimos justificados por Cristo. Y esa justicia es gracia de Dios, como el ejemplo de la pelota. Así que si crees en Jesucristo, felicidades. Vas a florecer y fructificar en la vejez. Estarás llena de savia, es decir, ese potencial de dador de vida fructífera, que es lo que da vida. Sabemos que es lo que las plantas le dan vida, la savia. Entonces, tú vas a ser dador de vida en tus relaciones. Tú vas a ser dador de vida en tus circunstancias. Y claro, dar vida significa morir al ego y para que menguemos nosotros y Jesús crezca. Y que la vida de Jesús fluya a través de nosotros para bendecir a muchos más, a todos los que nos rodean. Florecer y dar fruto se asocia con actividad y productividad, pero no, en la Biblia no significa eso. En la Biblia significa no hacer, sino ser, ser más como Cristo. Maduramos en la fe, en esperanza y en amor. Podemos ver la diferencia entre hacer y ser, porque dar fruto no es que nos llenemos de actividades y voy a hacer esto y lo otro, que está bien que las planifiquemos, pero lo más importante es nuestro ser. ¿Cómo voy a ser ahora? ¿Cómo voy a fructificar en mi relación con Dios? Que se vea a las demás, que tenga yo un fruto que no depende de un logro humano, sino que sea un fruto espiritual, un fruto del espíritu. Y me dice mi esposo que les mencione lo que Dios es el que sacia del bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Esto está en el Salmo 103 y me encanta que él diga y que nos rejuvenezcamos como el águila. ¿Se imagina que podemos rejuvenecernos con ese poder de Dios y con ese florecimiento? Pero para poder florecer, tenemos que saber dónde vamos a poner nuestra mirada. Porque si nos estamos, como decíamos ahorita, en el ego, pensando en nosotros, pensar en nuestros achaques, es pensar en pequeño, pensar en nuestros dolores, en nuestras desilusiones. O a veces nomás pensamos, como decíamos, en expectativas que no se realizaron y estamos dando vueltas y vueltas en la mente, o en cosas que quisiéramos y no tenemos, estamos nomás. Pero si distraemos nuestra mirada fácilmente con la cultura del mundo, las pruebas y las tribulaciones que pueden dificultar el llevar una vejez con gracia. O sea, si le estamos dando vueltas, vueltas, estamos dificultando la gracia de Dios en nosotros. Y esas son nuestras tentaciones ahora. Porque antes teníamos tentaciones de otro tipo, pero en esta etapa tenemos tentación de reclamos. Por ejemplo, hacer que los hijos y nietas se sientan culpables porque no nos visitan más seguido. Y en vez de agradecer y mostrar alegría, les reclamamos, ay, sí, ya tanto tiempo sin venir. O las tentaciones que albergamos son de resentimientos por décadas y se vuelven raíces de amargura y falta de perdón. Y nos volvemos quitadores de vida en vez de dadores de vida. O las tentaciones que tenemos ahora es, por ejemplo, el estar reclamándole a la gente que vive con nosotros las cosas que queremos que sean de diferente manera. Y en vez de dejar un legado de dadores de vida, dejamos un legado que contamina a muchos. En vez de dejar un legado que bendiga a otros, estamos dejando un legado de egoísmo, de enojo, de molestia, ¿sí? Y hay que pensar entonces, en vez de pensar en esas cosas, pensemos en lo que es bueno, en lo que es santo, en lo que es honesto, en lo que es puro, en lo que es agradable, en recuerdos agradables de nuestra juventud y de otra etapa de vida. Y si no, nos va a recordar el ejemplo de Pedro. ¿Se acuerdan cuando caminó en el mar y que Jesús lo estaba esperando y que él todo el tiempo tuvo la mirada en Jesús? Pero de repente volteó a ver las circunstancias, sus pies arriba del agua y se le movió todo y se hundió. Pero alzó la vista, llamó a Jesús y de inmediato Jesús extendió su mano. Entonces nunca estamos demasiado viejos para levantar la vida y seguir siendo transformados sin botox y sin crema antiarrugas, que Él nos vaya transformando hasta que lleguemos a nuestro destino final.
Ahí te voy a dejar, Pati. Vamos a hacer una pausa. Les recordamos a nuestro amigo Radio Escucha los números de teléfono en cabina. 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Cuéntamelo. Corona de honra es la vejez. Volvemos. Estamos de regreso. Este es su programa Cuéntamelo. Los números de teléfono en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Hoy estamos hablando con Pati de Aguinaga de Rambides. Nuestro tema, cómo envejecer con gracia. Quiero saludar a todas las personas que amablemente nos escuchan sábado a sábado. Gracias a todos. Gracias por estar pendientes. Voy a pasar llamadas y mensajes que hemos recibido porque está un poquito largo el programa para que pueda terminar Pati con toda la exposición. Así que leo el mensaje de don José Márquez. ¿Cómo le va, don José? Dice desde Paramount, California. José Márquez, saludos a Luz y la invitada. Me encanta su programa. Muchos saludos por un programa tan maravilloso. Gracias, don José. Gracias por su mensaje. Nos manda también un mensaje Gloria Ruiz. Dice, buenas tardes, aquí escuchando su programa y a su invitada. Buen tema. Gracias, Gloria. Cuquita, ¿cómo está Cuquita? Dice, gracias por los mensajes. Tema excelente, como siempre. Dice, gracias a Dios. Saludos a las dos. Aquí estoy presente escuchándolas. Dios las bendiga y cuide siempre. Saludos a Nico y a Chabelita. Gracias, Cuquita. Espero que esté mejor. Eugenia Romero, ¿cómo está Eugenia? Buenas tardes, aquí escuchándolas. Y sí, es para reflexionar. Definitivamente, Eugenia, gracias. Gracias por su mensaje. Don Ramón y su hijo, Luis Ramón. Te felicitan, Pati, y te dan las gracias por el tema de hoy. Gracias, gracias a don Ramones y Julio Ramón. Paco Coronel dice que para el, que las expresiones con las que se llaman, se les dice a los adultos mayores que pues a veces le parecen ofensivas y dice que a través de los siglos ha cambiado porque antes eran patriarcas y matriarcas y dice entre otros adjetivos u otras denominaciones y pregunta, ¿qué rama de la salud trata el cambio de los adultos a la ancianidad? Dice, ojo, cuando no se pierde aceptar, vencer, sentirse viejo y el temor de envejecer. Paco, eso lo ve la geriatría. Y hemos tenido muchos programas con la geriatra, que es nuestra colaboradora, pero ella es la que nos ha dado los mensajes y es nos ha recomendado que definitivamente tienen que acudir con un médico que esté actualizado en las cuestiones ya de los adultos mayores. Nico Arana, ¿cómo estás, Nico? Nico dice, saludos, Patti, dice. Dice, los jóvenes son sumamente insolentes. Yo los veo, dice, hay un dicho que dice, como los veo, yo me vi, y como nos ven, así se verán. Piensan que la juventud les va a durar por toda la vida, pero habrán de envejecer y no tratan bien a los, y si no tratan bien a los ancianos, no los tratarán bien cuando ellos lleguen a viejos. Y dice, también Nico dice, muchos hijos malos van y llevan a sus adultos mayores a los asilos de ancianos, se han olvidado que trabajaron, les dieron carrera, alimento. Que son hay una habitación donde dormir, qué ingratos son los hijos, y dice también que dice que les recuerda a los radioescuchas que se pongan a leer la Biblia, que no lean a Vargas Llosa ni el Quijote de la Mancha, y que la Biblia está ahí todos los consejos de Dios que nos da para vivir una vejez plena. Gracias, Nico, gracias, gracias por tus mensajes. Humberto Aguilar, desde Uruapan. Buenas tardes, Humberto. Dice, llegar a la ancianidad seguramente es un estado mental, ya que alcanzar cierta edad no nos menoscaba la buena individualidad que depende de Dios en cada uno de nosotros. Los problemas físicos son naturales y en cada uno está el poderlo superar de la mano de Dios. Gracias, Patti, por tan excelente preparación de este tema. Felicidades y bendiciones. Gracias, Humberto. Gracias por tu mensaje. La señora Ceci Rubalcaba dice, buenas tardes. Felicidades por su programa. Usted y a su invitada. Referente a la pregunta que hizo su invitada, yo recuerdo que la única vez que subí a una montaña o cerro fue hace más de 40 años y recuerdo que no había tanta contaminación como ahora. Y esa montaña está en el bosque de la primavera y se alcanzaba a distinguir parte de Guadalajara y Zapopan. No lo podía creer que a través de la altura pues se pudiera ver pudiera verla a distancia y todo eso por la gracia de Dios que me permitió hacerlo. Desafortunadamente ahora por mi edad y las circunstancias ya no lo puedo hacer. Saludos. Gracias, señora Ceci. Gracias por su mensaje. Tengo también llamadas de, bueno, Nico que nos llamó para dar su asistencia. Dice Jesús Alberto González, ¿cómo le va? Dice, ¿en qué capítulo de Isaías puedo leer lo de la belleza? Muy interesante el programa. Gracias, gracias Jesús Alberto. Gracias. Vamos a checarle los versículos. Paco, bueno, que fue la pregunta que nos hacía de la rama de la medicina. Héctor Fajardo, ¿cómo le va, don Héctor? Felicidades por el programa. Muy interesante el tema y la explicación de la invitada. Saludos. Muchas gracias, don Héctor. Gracias por su llamada, por estarnos escuchando. Raquel Cortés, ¿cómo está, Raquel? Felicidades por el tema de hoy en el programa. Ya estoy mejor con mi problema con mi hija. Está cambiando su actitud. Una persona mandó a mi hija al DIF y esto está ayudando a ella y a mí. Saludos a Nico, por favor. Cómo no, con mucho gusto la está escuchando. Juanita Castellanos, hermoso programa. Muchas gracias. Aprendo mucho. Saludos. Gracias, Juanita. Gracias. Tengo un mensaje también de Francisco Javier González. Dice, me gustó el tema. Al exponer el tema, recuerdo la parábola del hijo pródigo. A sus órdenes, Francisco. Francisco Javier González Rosales. Gracias a todos. Adelante, Pati, por favor.
Sí, gracias, Gaby. Pues lo que preguntaban de la cita es Isaías 46 a partir del versículo 4. Y muchas gracias por sus comentarios y por el recuerdo, Ceci, de cuando subiste al monte de la primavera. Y bueno, hablando del deterioro, no lo podemos negar, ¿sí? Pero es cierto que nuestra visión física, por ejemplo, va disminuyendo. Tenemos cataratas, vista cansada. Pero podemos ver lo que Dios ha hecho por nosotros a lo largo de la vida. Nuestra audición se ha deteriorado, pero la voz de Dios se escucha desde el corazón. La memoria se va perdiendo, no recordamos dónde dejamos las llaves o a dónde íbamos, pero ¿qué importancia tiene eso en términos de una visión de eternidad? porque también nuestro cuerpo se debilita, pero la palabra dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, imagínense, estamos siendo donde Dios se perfecciona, en la debilidad, en todos los aspectos, pero en este caso me estoy refiriendo al físico. Y bueno, como decíamos, lo más claro de esta etapa es la sabiduría. ¿No les encantaría, a veces yo digo, ay, cómo me gustaría que con la madurez que tengo ahora pudiera afrontar cosas que afronté en otros momentos con menos madurez? Pero eso ya no lo podemos cambiar, ¿verdad? Pero lo que sí podemos es pensar que Dios nos va a ir transformando y que ahora nos está haciendo de diferente manera para su gloria. Porque recuerda cuando Jesús fue hallado en el templo porque los papás lo creían perdido, y que cuando relata el evangelista que lo encuentran, él concluye, dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia de Dios y los hombres. ¿No podemos nosotros tratar de parecernos a Jesús, que crezcamos en sabiduría? Bueno, en estatura ya no, pero en sabiduría, en gracia para con Dios y con los hombres, nos lo podemos poner como objetivo, crecer. Entonces, no sé por qué cosas estás pasando en este momento. A lo mejor está ya la casa vacía, el nido vacío, la soledad, o tienes que tomar decisiones financieras, o tienes problemas de salud, o te falta algún propósito de vida, o simplemente a veces nos sentimos inútiles. Pero ¿a quién iremos? Solo a Dios que tiene palabras de vida. Y vienen muchas promesas de Dios. Yo quisiera abordarlas en cuatro enfoques. El primero, el propósito. Y Gaby, no sé si nos pudieras leer la segunda de Corintios 4, del 16 al 18.
Sí, cómo no. Dice, denme un segundo. Y se me borró un poquito esto. Dice, por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vida en nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
Esta cita nos presenta varios opuestos, el exterior y el interior. Entonces ya no nos fijemos tanto en el exterior, cada vez van a aparecer más arrugas o lo que sea. Fijemos cómo es nuestra belleza interior que nos anima a mirar a nuestro interior esta cita, a poner nuestra mirada en las cosas que no vemos, en las eternas. ¿Puedes animarte a enfocarte así? Nuestros roles pueden cambiar. Pero para los creyentes, nuestro fin principal es glorificar a Dios y gozarnos de Él. Que ese sea tu propósito, glorificar a Dios en lo que hacemos y gozarnos en Él. Y existen muchas cosas que ya no podemos hacer cuando envejecemos. Sin embargo, la edad no nos impide llevar a cabo ese propósito de conocer más su amor y gozarnos de ese amor, porque eso nos impulsará a agradarlo. No sé qué propósito está ahorita en tu vida. Porque a veces minimizamos el propósito en el que de esta etapa. A lo mejor nomás es cuidar un ser querido que está enfermo. Y como estábamos antes en muchas cosas más, creemos que es insuficiente, pero ese es el propósito de Dios para este momento. Otra vez será nomás ser cercanos con los nietos para que nuestra presencia les brinde estabilidad en un agitado mundo actual. O un nieto que ya creció y quieres aprovechar tener cercanía con él mientras sea posible. Ese es tu propósito. O a lo mejor ahora toca animar a hijos adultos o a un hijo que esté en dificultad o no sé, algo como muy sencillo que nomás lo que va a tocar a lo mejor va a ser orar y dar testimonio. A veces nuestro propósito se reduce nomás en esas dos cosas, en orar por lo que vemos y dar testimonio. O puede variar, pero Dios nos va a mostrar cuál es el propósito en esta etapa en tu vida. Y a lo mejor nuestro propósito es nuestra pareja en este momento, o una vecina, o un hermano mayor. Y no sé si les pasa que a veces somos incongruentes. Queremos que nuestra familia esté unida, que haya buenas relaciones, pero no queremos sacrificarnos para eso. No queremos convocarlos, no queremos lavar más trastes, no queremos cocinar o gastar más. Y mejor enfocarnos en que si ese es nuestro propósito, pues hacerlo y llevarlo a cabo. Para los que tenemos la bendición de tener todavía nuestro cónyuge con nosotros, ese es nuestro propósito de vida. Es un reto cotidiano advertir los cambios mutuos que tenemos de diferente manera. Y no sé si les pasa que es muy fácil aceptar los propios deterioros y lo justificamos y los aceptamos. Ah, pero el deterioro de nuestra pareja nos irrita. Se nos olvida que somos una misma carne y que requerimos la gracia de Dios para ser pacientes, compasivos y ver la necesidad del otro y su sentir. Y ver que esta etapa de vida es una bendición porque hemos llegado juntos a la ancianidad y es un privilegio que pocos tienen. Aun con el deterioro mental o físico que tengamos, todavía nos tenemos el uno al otro. Y saber lo que Dios dispone es correcto y es bueno y nos anima a buscar y disfrutar esta etapa con todas sus bondades y también con todos sus retos. Lo que Dios hace por medio de su gracia es cambiar nuestro corazón. Podemos constatar cómo Dios nos ayuda a esas relaciones difíciles o con vicios de años para que podamos ser condescendientes y no entrar en argumentos inútiles ni discusiones innecesarias. Eso es cuando vemos la gracia de Dios que nos va cambiando. Otro punto es la esperanza, ¿sí? La Biblia nos muestra muchos ancianos, muchos héroes de la fe, muchos adultos mayores que tuvieron esperanza, como por ejemplo Ana y Simeón. ¿Se acuerdan que cuando fue la presentación en el templo de Jesús, ellos estaban ahí y eran ancianos y estuvieron esperando? Y me encanta lo que dijo Simeón cuando vio a Jesús y cuando lo abrazó, porque dijo, parafraseando, puedo decir, ya puedo morirme, ya me puedes llevar, porque la salvación que esperaba ya llegó. Entonces, Dios nos promete esa salvación y esperar es una palabra de acción. Significa creer, entrelazarnos con Dios y rendirnos a Él. Gaby, ¿podrías leer por favor Isaías 40:31?
Sí, cómo no. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
¿Se fijan quiénes son los sujetos? Los que esperan en el Señor. Pues esperar. Pero a veces nos viene como querer ser Dios y esperar en nosotros mismos, en nuestras fuerzas, en resolver, en voy a hablar con tal y voy a regañar a tal. Y no, hay que esperar en el Señor y que esa sea nuestra oración, porque Él siempre nos escucha. Entonces, a medida que se va haciendo más lenta, que nos vamos haciendo como más lenta en la vida, podemos volvernos a veces más controladores y críticos sin esperar en el Señor. Entonces, confiemos en Él porque Él te cuidará. Nos preocupa a lo mejor que el dinero no nos va a alcanzar y que a lo mejor alguien se tendrá que hacer cargo de nosotros. Confía y espera en Él. Él te cuidará. O nos sentimos impotentes cuando nos enteramos que nuestros preciosos nietos o nuestros hijos espirituales toman decisiones en su vida que los van a llenar de caos y de dolor. Pues oremos por ellos y esperemos en el Señor. Otra promesa que tenemos es el vivir en comunidad. La palabra de Dios habla mucho de la comunidad de creyentes. Dice, mirad qué bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en unidad. Y nos habla mucho del cuerpo de Cristo en la palabra de Dios. Entonces vivamos como ese cuerpo, no nos aislemos, porque esa es una tendencia de aislarnos y de no, ya no queremos ver. Hay muchas maneras ahora de permanecer en comunidad, por supuesto que orando, pero pues con mensajes, con llamadas grupales y tratar de permanecer porque a mí me consta, pues yo puedo dar un testimonio de que para mí el vivir en comunidad con amigas y con hermanas creyentes y maduras en la fe Me ha servido muchísimo porque ellas me han alentado, me han aconsejado, me han recordado las promesas de Dios, me han escuchado. Y a lo mejor eso podemos ser para otras. Entonces, mantengámonos en comunidad, busca una familia espiritual en donde te necesiten y los necesites para crear cadenas de oración y cadenas de fuerza, ¿sí? Entonces, la esperanza compartida es algo que lo vemos mucho en la Biblia. Por ejemplo, ¿recuerdan a María cuando fue con su prima Elizabeth? Fíjense, ellas eran de diferente edad, eran dos generaciones. Elizabeth ya era anciana y María era jovencita, pero ellas compartieron sus bendiciones, sus temores, sus oraciones y la confianza de saber que nada era imposible para Dios. Entonces, busquemos compartir esa esperanza con un grupo de personas, no nos aislemos, no nos aislemos. Otro punto que nos dice la promesa de Dios es enseñar. Gaby, ¿nos puedes leer Tito 2, 2, 8, por favor?
Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a los jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros.
Wow, es todo un perfil, ¿verdad? Irreprochable, y yo sé que es difícil tenerlo, pero a mí lo que me llama la atención es que dice enseñemos. Y habla desde cosas prácticas hasta la pureza de la doctrina. ¿Se acuerdan cómo antes las generaciones pasaban en forma oral todas las tradiciones? Pero ahora que tenemos los escritos y tecnología, se nos está olvidando pasar de forma oral a las nuevas generaciones todo lo que hemos aprendido. Entonces, cuéntales a tus hijos, cuéntales a tus nietos de tus aprendizajes, de tus errores, de los milagros que Dios ha hecho en tu familia. Cuéntales que tienes fe en Dios y en qué estás sustentado. Cuéntales de las promesas que Dios que te admiran a ti tenerlas. Cuéntales de datos alegres de tus ancestros. Cuéntales de cosas graciosas de la infancia de los adultos. Enséñales lo que sabes hacer, desde cocinar, mecánica, bailar, cantar, bordar, tejer, carpintería, lo que quieras, un idioma. Enséñales antes de que ya no puedas enseñarles. Entonces, aquí la misma palabra nos dice ir pasando generación tras generación, cuántas cosas hemos perdido porque ni siquiera sabemos de nuestros ancestros porque no hemos contado. Entonces, eso nos toca, contarles a los demás. Inclusive está ahorita de moda una película que están pasando mucho en la televisión que dice Aprendiz o pasante de moda, no sé si ya la vieron. Pero se trata únicamente de un prestador de servicio, un voluntario que es adulto, ya se había jubilado, y va y le cuenta, le ayuda mucho a toda la empresa y a la dueña de la empresa, solamente por una visión de dar consejos basados en su experiencia y en su madurez. Entonces nosotros podemos ser, pues, como decíamos, dadores de vida, podemos influir en nuestra vida con un entorno de perspectiva que abra horizontes a los jóvenes, que no tomen decisiones momentáneas, sino con una visión más amplia y relativizar lo pasajero. Ese es otro campo fértil para nosotros en el que podemos florecer. Y
Y, sí, dime,
antes
Pati, adelante.
de terminar, me gustaría recomendarles el Salmo 71, que le llaman la oración de un anciano. Ya no alcanzamos a verlo quizá, pero que lo tomen en cuenta para la tarea que se quede una tarea para nosotros, ¿sí?
Bien, rápidamente paso unos mensajes. Dice, muchas gracias por presentar este tema desde una mejor perspectiva. Me da mucha esperanza, señora Laván. Muchísimas gracias. Tengo también una llamada de Gaby González. Felicidades por su gran programa que tienen. Está interesante. Bendiciones para todos. Excelente tema. Gracias, Gaby. Saludos a su mamá, por favor. Nos manda también un mensaje. Cristina y dice, buenas tardes, saludos, el tema es muy importante, vivir feliz es cuando honramos a los padres. Gracias, Cristina, gracias por su mensaje. Tengo otro mensaje que dice, de aquí del Cerro de Tonalá se ve toda la ciudad, dice José Luis Nuño, dice mi suegra, ya nos regaña de todo, tiene 80 añitos. Gracias, gracias por su mensaje. Tengo también un mensaje de Salvador González que nos pide una... Un versículo para saber, dice que vive con sus papás que tienen alrededor de 75 y entre 75 y 80 años y dice que un versículo que pudiera servir para restablecer una fricción entre parejas. Pues obviamente, bueno, ya luego le pasaremos esta información. Nico nos vuelve. A Graciela Juárez, felicidades por el programa. Nos hace bien escuchar estos temas. Gracias, Graciela. Pati, muchísimas gracias. Gracias por haber preparado el tema. Tenemos mucho, mucho que podemos hablar todavía, pero pues ya el tiempo se nos fue. Te agradezco mucho y nos escucharemos en una próxima oportunidad.
Gracias a ti, Gaby, y recordemos que el atardecer de tu vida sea Dios tu roca.
A usted, amigo, en Radio Escucha. Nos escuchamos la siguiente semana. Gracias por haber estado.